Esta es la historia de un largo parto que aún no acaba de una república. Es la historia de la pelea de dos primos que definió, al menos en parte, nuestra nación. Es la historia de nuestra primera guerra civil. Esta es la historia de la Guerra de los Supremos.
Yesterday, December 7, 1941. A date which will live in infamy. United States of America.
Hola para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conteno Historias, el podcast donde usamos la historia para reconocernos en el espejo del pasado y entender el mundo que nos ha tocado. Cada quinto episodio trataré de meter los lunes un episodio sobre Colombia sin amarrarme con las fechas como en otros episodios. Pero hoy por casualidad cuadran un poco. El 29 de enero serán 180 años del final de la primera de nuestras guerras civiles, la de los Supremos. Los personajes principales son cuatro. Francisco de Paula Santander, primer presidente luego de fracasar el proyecto de la Gran Colombia. José Ignacio de Márquez, su sucesor en la presidencia. José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera, generales enfrentados en la Guerra Civil. Como personaje de reparto aparece Pedro Alcántara Herrán, otro general gobiernista, y como trasfondo, la figura de Simón Bolívar. Hay que empezar entendiendo que en Colombia la Guerra de Independencia no fue esa fiesta que nos han pintado, en la cual un pueblo hastiado de cadenas fue a la batalla para despedir a la corona española de estas tierras. A la mayoría, en la Nueva Granada, no podía importarle menos el aparato colonial, pero sí les importaba el régimen de impuestos. Para ellos, la colonia no significaba opresión política o humillación, sino la rapacidad de un gobierno distante que no dejaba prosperar. Si para cambiar eso había que independizarse, pues bueno, tocó, nos independizamos. Los que volvieron propio el proyecto de independencia son dos grupos con suficientes puntos de contacto como para aliarse contra el enemigo común, pero suficientes diferencias como para imposibilitar la consolidación de la paz. Para que quede claro que las fáciles etiquetas clasistas del marxismo son arriesgadas, ambos grupos formarían lo que hoy se llamaría la burguesía. Pero resulta que en realidad en Colombia había dos burguesías, y eso no ha cambiado mucho con los años y los siglos, y con más frecuencia que no, tienen desencuentros y el uno no puede verse con el otro. Había una primera burguesía de hacendados y dueños de minas, beneficiarios directos de la colonia, quienes en algún momento se pusieron a pensar, ¿por qué tenemos que compartir nuestra riqueza con los españoles? Para poner impuestos y proteger a la iglesia, eso lo podemos hacer nosotros. Pero había otra burguesía, también criolla, vinculada a la colonia, viviendo en una extraña y muy desagradable tierra de nadie, sin haciendas y sin saberse qué eran. En Roma hubieran sido la plebe y los hombres nuevos, gente que hacía riqueza en el comercio cuando era que podía hacerla. La Guerra de Independencia acabó en algo como la colonia, nada más que sin españoles. Y como igual no es que hubiera muchos españoles por estos lados, pues los cambios no parecían grandes ni se sintieron mucho. Y el grupo conformado por funcionarios, oficiales menores, artesanos y comerciantes, que eran la segunda burguesía de la que hablaba ahora, se encontró al grupo hacendado de la primera pidiéndoles a lágrima viva a hacer un esfuerzo patriótico con unas contribuciones peores que las que tenían en tiempos coloniales. Si a eso se le suman los indígenas, los mestizos pobres en las selvas y maniguas, los esclavos o los negros libertos palenqueros, todos los cuales sumaban más que los criollos, la situación requería filigrana y ningún prócer le jalaba a la orfebrería. El choque más directo fue el atentado contra Bolívar. ¿Cuánto sabía Santander de la noche septembrina? Nunca ha sido muy claro, pero se acepta en general que mínimo sabía de las reuniones y no dijo nada, lo cual le valió el exilio y casi le vale ser fusilado. Cuando Bolívar murió, ya separadas Venezuela y Ecuador, la situación para Colombia, entonces Nueva Granada, era bastante delicada. Prácticamente toda la oficialidad del ejército era venezolana y bolivariana, y maldita la gracia que le hacía eso a los granadinos. La solución entonces parecía residir en el prestigio de Santander. Era traerlo, hacerlo presidente y todas las cosas estarían arregladas. Pero pues no, el problema seguía igual. Santander no representaba para nada a la élite criolla heredera de la colonia. Pero si no era él, ¿quién? De manera que fue presidente prometiendo acabar el odio entre partidos. Tal cual como ocurre siempre en ambientes polarizados. Y como ocurre siempre en una elección en un ambiente polarizado, Santander hizo exactamente lo que se espera de un político elegido en esas condiciones. Se olvidó de su promesa. De las primeras cosas que hizo fue reducir el ejército para quitarles poder a los militares venezolanos. Luego de haberse pasado criticando la represión de los dos últimos años del gobierno de Bolívar, armó una parecida entre quienes se quejaron de esa medida. Y luego cazó pelea con la iglesia, especialmente en el muy pero muy delicado punto de la educación, cuando ordenó en ciertas cátedras y organizar ciertas asignaturas, de manera que implicaba un peligroso relativismo moral desde el punto de vista de la iglesia. Todo eso llevó a que surgieran tensiones en su partido, entre moderados y radicales, para las elecciones de 1838. Las primeras competidas en nuestra historia. Algunos creían que Santander antes se estaba quedando corto y otros más bien creían en un acomodo con los bolivarianos y los conservadores, aunque no se llamaran así todavía. Santander quería que lo sucediera Obando, pero se terminó imponiendo su vicepresidente, José Ignacio de Márquez, al que Santander no quería nadita, inaugurando así una muy noble costumbre colombiana, la del presidente que pelea con su sucesor, sobre todo cuando ha salido de su propio gobierno. Márquez trató de solucionar estas tensiones insostenibles, pero el pobre era muy chisgaraviz para controlar a los señores de la guerra y a los comerciantes amenazados por la apertura al comercio internacional. Y entonces tomó las dos decisiones que lo precipitaron todo. Una, cerró 4 conventos por tener menos de 8 religiosos, una medida aprobada por la jerarquía eclesiástica, pero para nada por los 7 curitas o menos que se quedaban sin casa. Y uno de ellos tocó campanas a rebato, pidió ayuda al pueblo y se desató una insurrección. La segunda cosa que hizo Márquez fue acusar a José María Obando del asesinato del mariscal Sucre, 10 años antes. Obando se entregó, luego dijo que no tenía garantías, se fugó y se declaró supremo director de la guerra. A los otros el mote les gustó y se nombraron supremos de tal cosa o lugar, y de ahí el nombre de la conflagración, la Guerra de los Supremos. Si una región sentía peligrar su comprensión del mundo, su puesto en la civilización, acabándose el régimen colonial, esa región era el Cauca, es decir, medio país en ese momento. Así como en Europa hubo la cuestión turca o alemana, en nuestra historia podría haber la cuestión del Cauca. Hasta los primeros años del siglo XX no se sabía qué hacer con un territorio que es prácticamente igual en tamaño a todos los otros sumados, y su gobernador manejaba recursos tan ricos que podía bravear al propio presidente de la República. Uno de los primeros en hincarle diente al problema fue Santander en 1835, al crear las provincias de Buenaventura, con capital en Cali, y de Cauca, con capital en Buga. Aunque tuvo el buen sentido de establecer una cierta descentralización para apaciguar a las élites locales, para los caucanos igual fue una ofensa capital. Y entonces las fichas del problema ya estaban completas. La guerra enfrentaría a 4 caucanos, 3 parientes: Obando, primo de Mosquera, que era suegro de Pedro Alcántara Herrán. Mosquera y Herrán fueron los generales delegados para acabar con Obando, El cuarto era José Hilario López, antiguo aliado de Obando contra Mosquera. Todos los cuatro serían presidentes y en gran parte la configuración de Colombia hoy la dejaron ellos entre 1840 y 1865. Aunque el organizador de la victoria fue Herrán, el verdadero choque de voluntades fue entre Obando y Mosquera, que estaban emparentados porque la madre de Obando era hija ilegítima de una mosquera. La ira de tener un pariente bastardo, multiplicada por una de las poquísimas derrotas sufridas por Mosquera en toda su vida, que le infligió Obando casi 15 años antes de estos eventos de los que estamos hablando, tuvo consecuencias hasta hoy, como el trazado del ferrocarril del Pacífico, por ejemplo. La derrota de Obando fue un error de cálculo: ofrecerles la libertad a los esclavos por formar en su ejército. Hasta ese momento la élite caucana lo había respaldado con tal de sacarse de encima a Bogotá y lavar la ofensa de las provincias santanderistas. Pero esto de los esclavos les puso a los ricos los pelos de punta. Tuvo entonces Obando que proclamar que cuando él decía esclavos no se refería a todos los esclavos, pero el daño ya estaba hecho y fue derrotado en el sitio de La Chanca. Huyó por el Putumayo, se asiló en Perú, acabó en Chile y luego regresó a ser presidente. El gobierno estaba en manos de Herrán desde que Márquez había sido cordialmente invitado a renunciar. A partir de la derrota de Obando, ya sin ambivalencias, Herrán, abiertamente conservador, cazó como patos uno por uno a todos los otros supremos que no tenían programa común hasta la rendición de Ocaña y la paz firmada el 28 de enero de 1842. Soy Luis Felipe Tenorio. Si te gustó el episodio, por favor dale seguir al podcast en el servicio de tu preferencia para hacerme saber que voy en la dirección correcta. Todavía nos queda mucho por hablar y nos seguimos viendo cuando presentemos otro episodio en Conteno Historias. Gracias por haber venido.